8:20 pasaditas, ingresamos en zona de entrevista aquí en la primera mañana de Universal 970 Noticias, y es un gusto recibir acá en estudios de forma presencial, que siempre cambia un poco la situación, al presidente de la Caja de Profesionales Universitarios, a la presidenta Virginia Romero, y a Daniel Alza, vicepresidente de la Caja también de Profesionales Universitarios, obviamente presidente y vicepresidente, es como una especie de situación de vamos a con todo, en un tema donde hay poco tiempo, muchas urgencias, un proyecto y algunas cosas que en ese proyecto no están, que a ustedes los motivan a seguir en alguna medida reclamando por lo que consideran importante poner ahí. Si tenemos que determinar la situación en la que estamos, es este proyecto que parecía que salvaba la cosa, ¿no es así? ¿Este proyecto no alcanza?
Bueno, no, buen día primeramente, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir explicando toda la situación esta de la Caja de Profesionales y lo que tiene referencia al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. Este proyecto tiene muchas de las cosas que nosotros mismos solicitamos en cuanto a los cambios paramétricos, en cuanto a las nuevas categorías, infinidad de nuevas cuestiones que van a ocurrir, que deberían ocurrir en nuestra caja a partir de diciembre de este año.
Mediando su aprobación.
Exactamente, exactamente. Pero, como en toda negociación, hubieron muchas cosas que no fueron reflejadas en el anteproyecto de ley. Por lo tanto, nosotros, bueno, en esta instancia parlamentaria, vamos a presentarle a las distintas bancadas parlamentarias, cuando seamos citados, estamos haciendo una ronda de entrevistas, presentando nuestros argumentos. Para nosotros hay cosas que quedaron, digamos, sin enviar y que son necesarias, serían necesarias.
¿Cuáles son?
Bueno, primeramente el tema de los timbres. El tema de los timbres ha sido algo que nosotros planteamos desde el primer momento. Creemos que es necesario y es importante que haya un aumento en 3 ítems de los timbres profesionales que hoy se pagan. Lo planteamos desde el primer momento. El Poder Ejecutivo entendió que eso no era posible. Ellos dicen que es un costo que no debería pagar la sociedad. Y nosotros seguimos insistiendo en que el timbre profesional solamente lo paga la persona que utiliza el servicio profesional. Siempre pongo mi ejemplo, yo soy contadora. Un cliente me solicita un certificado contable y yo, además de cobrarle los honorarios, le cobro el timbre profesional.
¿Cuánto vale ese timbre?
Ese timbre vale 240 pesos hoy.
Tampoco es una cifra.
Es variable, hay timbres.
Hay timbres más baratos.
Más caros, sí.
Más grandes. Los timbres de la salud son 39 pesos.
Lo que dice el gobierno en la exposición de motivos es que se descartó esta medida del aumento de un 15% debido a inconvenientes e injusticias que presenta dicha forma de ingresos para el resto de la sociedad, así como la ineficiencia de esta modalidad tributaria como generadora de recursos. O sea, le están diciendo, de ahí no van a sacar mucha plata para lo que se necesita para esta reforma.
Bueno,
eso es así.
Es lo que entiende el Poder
Ejecutivo. Come la gallina. Nosotros
come de a uno y se llena.
Hicimos, nosotros planteamos una batería de medidas y estas son parte de ella y también contribuyen al déficit de la caja. ¿Tá? Otro ajuste que solicitamos con el artículo 71 es el siguiente: nosotros los egresos del instituto lo tenemos asociado y se reajustan por índice medio de salario, y los timbres se reajustan por el IPC, lo que genera un descalce de la moneda y del ingreso de la caja. ¿Tá? Durante un periodo muy largo de tiempo fue más grande el índice medio de salario que el IPC. En determinados momentos se alinea, pero de todas maneras nosotros lo que queremos es
unificar.
Si tenemos el egreso por, se reajusta por índice medio, que se reajuste los timbres también por índice medio de salario. Así que son dos temas: el índice de reajuste y también el reajuste en 3 literales, como decía la presidenta.
¿Qué otro tema falta en el proyecto?
Otro tema que faltaría en el proyecto es que dijimos desde un inicio, cuando comenzamos las conversaciones con el Poder Ejecutivo, que en la caja somos todos. La caja somos los afiliados activos, los afiliados pasivos y el Estado, que juega un rol importante, porque el Estado tiene 2 directores, en el cual desde el 2000, del, la modificación de la ley en el 2004 hasta ahora, participan en el directorio y en las decisiones, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a hacer medidas de ajuste, y esa medida de ajuste y la contribución económica que van a hacer los activos aumentando la tasa de aporte, una contribución pecuniaria de los pasivos por ser perteneciente a este grupo de al grupo de afiliados de la caja, y el Estado debemos contribuir. Y hoy el Estado nos propone
una asistencia financiera.
Una asistencia financiera recién a los dos años en que nosotros, los activos y los pasivos, comenzamos a hacer los aportes, ¿tá? Es decir, a hacer el aporte complementario. Nosotros pensamos que tiene que ser desde el primer día, todas las tres partes.
¿Cuál es el argumento del Ejecutivo para no apalancar en los primeros dos años?
Y fue la propuesta que nos mandaron. Nosotros esta propuesta la conocimos en definitiva el viernes pasado a completa, las 8 de la noche, sí. Completa. En esta semana no hemos tenido oportunidad de tener ninguna charla con ellos más que algún contacto telefónico, porque también ellos andaban haciendo una ronda mostrándole a los partidos de la coalición y después al Frente Amplio todo en el mismo día. Es decir, andamos en circuitos
paralelos, pero paralelos, no, pues, sí, claro.
Sí, el Poder Ejecutivo dice que aportará, o estima que aportará, unos 52 millones de dólares para un periodo entre 10 y 14 años y condiciona el desembolso a que aumenten las tasas de aporte de los profesionales hasta llegar a un máximo de 22,5. Es mucho para ustedes, ¿no? ¿Lo van a llegar? Bueno, ¿quiénes llegan a aportar 22,5? Pues se le está subiendo bastante, ¿no?
Sí, claro. Bueno, justamente, nosotros cuando comenzamos a hacer todos los cálculos actuariales, porque en realidad en Seguridad Social los cálculos actuariales deben tener un periodo de 30 años, no se puede hacer una previsión menor, hicimos distintos escenarios, se llaman distintos escenarios las distintas opciones que uno maneja. Y nosotros no pusimos el 19% porque se nos ocurrió un número caprichoso, sino que fue una tasa de máxima que pusimos lograr el equilibrio con nosotros, lo que nosotros planteábamos. Nosotros hicimos el ejercicio del 22,5 y la verdad es que no llegamos a números que fueran coherentes, porque consideramos que hoy para muchos profesionales ya les es difícil asumir una tasa del 19, cuanto menos la del 22,5.
Porque ustedes le suben del 16,5 al 19.
Al 19, exactamente.
Eso está en el proyecto.
Digo. Eso está en el proyecto y fue nuestra propuesta, pero...
Hasta 19 sí.
El 19 sí.
Porque después lo que pasa es que la gente se desafilia, ¿no? Y ahí empezamos otra vez a tener problemas.
Tenemos los márgenes de sensibilidad. Cuando llega el 19, la persona dice, bueno, no, yo en vez de seguir en esta categoría, lo que voy a hacer es me estaciono en esta categoría, no sigo subiendo. Otros dicen, no, yo no puedo pagar, bajo una categoría, o bajo dos, o bajo tres, ¿tá? Por lo tanto, los ingresos tampoco los vamos a tener. Y otros dicen, no, yo me declaro en un ejercicio porque no estoy...
No puedo pagar.
Puedo declararme en un ejercicio y esperar un poquito más, y más adelante me reengancho y empiezo a aportar nuevamente. Es decir, ese grado de sensibilidad, nosotros, que lo tenemos bien estudiado en la caja, cuando ya cruzábamos el 19%, ya se empezaban a sentir en forma importante.
El gobierno aporta 50 millones. ¿Ustedes piensan que tienen que aportar más de 50 por 10 años?
Bueno, nuestra primer propuesta era 50 millones por año, desde el principio.
Sí. 50 millones por año.
Sí, porque nosotros...
Con el máximo de sensibilidad.
Exactamente. Nosotros... En los primeros años no se va a ver el efecto en más allá de que en los ingresos, pero no en los egresos. Nosotros estamos planificando en nuestra propuesta que las personas que hoy tengan 57 años de edad continúan con el régimen anterior. ¿Qué significa eso? Que por más que nosotros vamos a tener aumento de ingresos, porque vamos a tener aumento en la tasa y, digamos, disminución de los egresos por la tasa, la contribución pecuniaria de los pasivos, nuestras pasividades van a seguir en los mismos niveles, porque los jubilados que hoy tengan 57, las personas que tengan 57 años se van a seguir jubilando con el régimen anterior, que tiene un promedio de 3 años para calcular el básico jubilatorio y una tasa de 50%. Entonces, en los primeros años, el efecto no se va a ver. Vamos a sí tener mayores ingresos, pero no tantos menores egresos. Entonces,
¿y qué hacemos, Presidenta? Está la plata, porque si el gobierno dice pongo 50, y usted dice no, poné 50 por 10 años.
Sí,
va a faltar plata.
Bueno, es lo que nosotros decimos.
Por o sea, empachamos es que... ahora, pero en un par de años vamos a tener problemas otra vez.
Bueno, se supone que en el 25, según los números de ellos, entonces nuestra preocupación es si no se cumplen los números que ha hecho el Estado en esa propuesta. No vemos en el anteproyecto que diga si no se cumplen los supuestos que utilizamos nosotros, el Estado va a asistir financieramente a la caja. Eso sería lo que estaría faltando. Porque en realidad esto parece como que fuéramos solamente...
Lo está llamando Alfi. No.
No, es que se quedó sin batería.
Hay un problema ahí, en cuello de tormenta.
Bueno, cuello de tormenta, botella, ¿no? Sí, cuello que botella. Hay que atravesar.
Además, mucha plata, ¿no?
Sí.
Y ustedes quieren que el Poder Ejecutivo el dinero lo ponga ahora, no en el 2025. La plata se necesita ahora. ¿Hasta cuándo la caja tiene recursos? La caja bancaria nos decía, necesitamos esto porque a fin de año se nos complica. Sí. ¿Ustedes hasta cuándo tienen
caja? Nosotros tenemos recursos hasta el primer trimestre del 25. Nosotros
¿Recursos hoy, qué significa?
Dinero para pagar las pasividades.
Después de eso no hay pasividades.
Después
a un señor
de eso
le va a decir, no hay plata.
No hay plata.
A un jubilado le van a decir, no podemos pagarte.
Exacto.
Si no se realizan ahora las modificaciones necesarias.
Por eso es nuestra urgencia.
O sea, es un paciente terminal que hay que operarlo.
Estamos en la emergencia. Estamos en la etapa, si lo llevamos al tema de los pacientes, del accidente ahí en la esquina que llega la ambulancia y lo tiene que salvar.
Y no sabe, sí.
Y llegar al sanatorio y allá seguir con la recuperación.
Acá los oyentes, algunos preguntan y yo me hago eco de los oyentes y también me pregunto yo, ¿no? ¿Por qué? Todos, porque el Estado, cuando decimos el Estado, parece algo que viene de afuera y que tiene plata y la reparte, ¿no? La plata es nuestra, nosotros pagamos impuestos, el Estado recauda. ¿Por qué tenemos que pagar a la caja profesional, los que no somos profesionales, para solventar una administración que de alguna manera hubo problemas de gestión, hubo problemas que quizás puedan ir hacia otro lado? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó dentro de la caja profesional para llegar a esta situación traumática? Lo mismo le preguntamos a la caja bancaria, ¿por qué hay que salir a poner plata?
Todos los sistemas de previsión social de Uruguay y del mundo necesitan cada un determinado tiempo, determinados años, una revisión y una reestructura de su funcionamiento interno, ¿tá? Todos, no hay ninguno
Nadie
que no
escapa.
Lo haga. El tema demográfico, el tema de la relación del trabajo, el tema de cómo las personas se deciden a trabajar y hacer sus aportes para una seguridad social y para poder vivir en su última etapa de su vida, ¿tá? La Caja de Profesional se fundó hace 69 años por la Agrupación Universitaria del Uruguay y no había ningún organismo que le diera asistencia de seguridad social a los profesionales. Eran todos independientes, no había relación de dependencia. 100% eran dependientes hace 69 años. Hoy la relación es el 28% de los que aportan son independientes. El resto prefiere ser dependiente, hacer su carrera laboral en forma de dependencia y no estar obligado a pagar a estar por un mismo objeto
afiliado
a dos institutos. Todos esos cambios llevan más la edad la expectativa de vida que tenemos los
claro, pero usted ahí me está hablando todo de afuera, pero de adentro, no, la administración, ¿qué es lo que pasó allí?
No hay una autocrítica de ustedes respecto de cómo se gestionó esto, porque llegamos a un accidente, estamos entrando en la emergencia, alguien se equivocó, alguien cruzó con el letrero de pare, ¿no?
Sí, hace 13 años empezaron los estudios y empezaron a ver estos problemas que iban a estar
aproximadamente
en esta etapa.
O sea, César, yo me acuerdo que se dijo, esto va a pasar.
Esto va a pasar.
¿Qué sucedió? Durante ese periodo hubo dificultades para la toma de decisión y realizar los ajustes necesarios. En el 2016 se hicieron ajustes. Hubo un directorio que logró hacer ajustes, que bajó beneficios extraordinarios, que aumentó el periodo de vida, digamos, de la caja, pero no hubo consenso en los directorios pasados para poder lograr los ajustes necesarios. Este directorio que tomó en diciembre del 2021 nos dijimos a partir
o sea,
del
ustedes
primer
están
día,
en el 21,
sí,
¿no?
Sí.
Nosotros entramos
recién entraron en la guardia de la emergencia.
Ahí está, sí, y nos dijimos, si no tomamos acciones ahora, el paciente indefectiblemente va a tener problemas.
Usted nos habla de gestión, pero acá tuvimos al integrante del colectivo Profesionales Independientes, Sergio Bedrosian, que estuvo aquí en Universal, y él acá habla, dice, es un grupo de personas que funciona como un club de amigos en los directorios, funciona como plataforma de lanzamiento de muchos políticos, tenemos toda la intención de formar comisiones investigadoras, han ocultado información, hay una mafia. Es decir, acá no solo habla de gestión, acá habla de alguna situación más compleja. Además, con un tema que en la caja profesional hay integrantes del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo tiene la función de controlar. Claro, si acá pasa todo esto, el Poder Ejecutivo está metido en el medio, ¿no? ¿Qué le contestan ustedes a estos profesionales que aquí en Universal dijeron eso?
Yo, una observación, no sería implicancia, sino responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Bueno, ¿tá? Es una forma de decirlo. Sí. Están implicados.
Una responsabilidad. Sí. Es una visión, todos tenemos derecho a opinar diferente. Yo no comparto nada de lo que dice Bedrosian, nada, porque lo que él dice allí no es cierto. Aparte, nos acusa de mafioso al director.
Ustedes son los anteriores, quizás, ¿no?
Bueno, él lo dijo acá este año.
Pero
lo dijo en otro lugar.
Sí.
No estoy de acuerdo con lo que él dice y, bueno, él tendrá su derecho de poderlo decir. Lo que nosotros podemos decir es, llegamos en el 2021, nuestros votantes y los votantes nos pusieron acá para tomar resoluciones. Sabíamos que las resoluciones no le iban a gustar a nadie porque
no son simpáticas,
no son simpáticas y a ninguno nos gusta pagar un poco más, pero acá de esto salimos todos juntos, o salimos todos juntos o no salimos, y la manera más equilibrada es que tanto los activos como los pasivos y como el Poder Ejecutivo hagamos un esfuerzo y corrijamos esta.
Ahora, Daniel, no puede haber un no salimos.
Ah, bueno, no puede haber.
No puede haber un no salimos. Porque decirle en el trimestre que del año que viene a un señor que trabajó toda su vida y que aportó, mira, no, la tuya no está, no se puede. No es aceptable.
Por eso estamos trabajando en
capacidad negociadora. Yo me refiero el elastiquito ese que se estira, la frazada corta, hay mil maneras de decirlo. ¿Con quién negocian ustedes? ¿Qué es el Ejecutivo para ustedes? ¿Es el Isaac Alfi?
El Poder Ejecutivo está conformado por, como usted
nuestro
dice,
grupo de trabajo.
OPP, ¿tá? Que está dirigido por sus máximas autoridades, el Ministerio de Economía y Finanzas por sus máximas autoridades y el Ministerio de Trabajo por sus máximas autoridades.
Esos tres integrantes y la caja. Ese fue todo el grupo de trabajo que negociamos y que trabajamos desde abril del 2022.
Andrés mencionaba un poco los argumentos del Ejecutivo para decir no a estas cosas. Si estas cosas no están en el proyecto, ¿qué sucede?
Va a faltar plata y la vida dentro de quizás 8 o 10 años, vamos a estar en la misma situación y habrá que hacer otra emergencia para ir cubriendo eso que va a ir faltando.
Pero se salvan 8 o 10 años la situación.
Ah, sí.
Con esta ley, así como está, por lo menos el 2025 lo pasamos, pero... Obviamente, si la tasa sigue aumentando, nosotros no tenemos la certeza de que la recaudación va a seguir linealmente. Lo que estamos recaudando, se le agrega el 0,5, se le agrega el 1% y todo sigue perfectamente.
Acá hay una consulta, sobre todo porque involucra a algunos compañeros aquí en la radio que son licenciados en comunicación y que tienen todo este tema del ejercicio, del aporte, la complicación, son empresas unipersonales, no son empleados. Acá en la radio y en otras radios también, ¿no? Hay otros periodistas. ¿Nos podrían explicar bien qué pasó? Porque hay como una especie de confusión sobre qué se les va a cobrar a las personas que no tienen ejercicio.
No se les va a cobrar nada.
Ahí está, ¿cómo es?
No se les va a cobrar nada, No nos cansamos de repetirlo.
En la caja profesional, usted tiene, cuando una vez que se recibe de profesional, va a la caja, se inscribe, cumple con todos los parámetros y puede declarar ejercicio o no ejercicio. ¿Tá? Si declara no ejercicio, porque trabaja en otro lugar, aporta al BPS... no hay problema ninguno. Si declara en ejercicio, paga su contribución mes a mes y va generando su jubilación. El cambio de estado, dice, por ejemplo, usted está en ejercicio y dice, no, este periodo no voy a poder aportar o no tengo trabajo, declaro no ejercicio. Vivo del dinero que me colabora mi señora, mi familia, otra cosa. Perfecto, usted va y hace la declaración de no ejercicio, no se le cobra absolutamente
¿Y
nada.
¿Y qué es el gasto de administración que dice ahí, no?
Ya va a llegar.
Si usted pasa de al revés, de no ejercicio a ejercicio, tampoco se le cobra nada. Sí. ¿Qué sucede? Si usted tiene un plazo para hacer esos, tiene un plazo para hacer esos cambios, ¿tá? Si usted en el plazo menor a un año cambia de ejercicio,
nuevamente.
Cambia nuevamente de estado, ahí en ese caso sí la caja se cobra un gasto de administración. Y ese gasto de administración tiene un costo que está asociado a, está reglamentado, y está asociado a los fictos de las categorías. ¿Tá?
19%, 5.795 pesos.
Hoy. Ese es hoy.
No, hoy es 7.000.
La modificación que se propone en esto es bajar...
La modificación.
La modificación que se propone es bajar esa... Ese monto al ficto de la primera categoría. Es un beneficio para los afiliados lo que se está planteando y lo planteó el Poder Ejecutivo, no lo planteamos nosotros.
Nosotros en este momento estamos cobrando 7.500 pesos por esa situación de cambio de estado en un periodo menor a un año. El Poder Ejecutivo propone que eso sea 5.900.
¿Y usted qué piensa?
No, para nosotros eso no forma parte de, del ingreso, es algo absolutamente marginal, es un gasto, no nos va a afligir.
¿Y qué implica gasto administrativo para cobrarle 7.000 pesos o 5.700?
Y bueno,
¿Qué es un gasto administrativo?
El tema es digamos, el gasto administrativo, lo llaman y la caja, como bien dijo Alza, está reglamentado, son los gastos de administración que implica todo el cambio para pasarlo de una categoría a la otra. Eso estuvo reglamentado.
Ustedes en eso no tienen problema. ¿Qué pasa con el tema del IAS? Porque en algún momento se planteó por parte de en las discusiones de los proyectos el tema de decir, bueno, el IAS, ¿por qué se lo tiene, se lo queda el BPS? ¿Por qué no nos ayudan con el IAS? Explíquenos un poco
sí,
eso.
Eso desde el principio, en todas las reuniones que mantuvimos con el Poder Ejecutivo, mantuvimos la bandera de que nosotros durante este periodo, los periodos en que cualquier instituto de seguridad social tiene dificultades, el IAS que se genere con las jubilaciones que paga ese mismo instituto quede para los institutos para cubrir esos déficits. ¿Tá? Esto desde un principio el Poder Ejecutivo nos dijo que no. Nosotros lo mantuvimos y lo mantenemos y lo vamos a reforzar ahora en las conversaciones que Nano nos decía cuál es el próximo paso. Bueno, nosotros a partir de ahora estamos en sesión permanente recorriendo todas las bancadas parlamentarias.
Después, pero cuénteme lo del IAS, que
sí,
me interesa.
¿Cuánto es en plata?
¿Tiene
un cálculo?
Es sí, más o menos una pasividad anual, unos 40 millones de dólares aproximadamente,
anuales.
El IAS anual.
¿Tá? Ese dinero es el que ustedes
le
serviría
que
quede en la caja.
El plazo en que el instituto esté en dificultad.
Mucha plata, ¿no? Estamos hablando que faltaban 50, ¿no?
Sí.
Soluciona
sí,
bastante,
claro,
¿no?
Pues, soluciona bastante. Que quede para el instituto. ¿Qué manera de hacerlo? No sabemos. Hay partidos que opinan en el Parlamento que opinan que sí, que habría que modificar la ley del IAS, y hay otros que opinan que no, y hay diferencias dentro de cada partido también.
Y también, supongo yo, entre diputados y senadores habrá diferencia entre ellos, además de los partidos.
Además, sí.
Explicado lo del IAS, quiero que me digan, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuánto tiempo nos queda? Creo que es muy poco el tiempo que queda.
Sí.
¿Y cómo van a planificar las negociaciones? ¿Van al Parlamento? ¿Van a hablar con el Ejecutivo? ¿Ustedes descartaron negociar?
No. Nosotros estamos en permanente contacto con el Poder Ejecutivo. Como decía Daniel, estamos todos en reuniones, ellos por su lado presentando el proyecto a los distintos partidos, a la coalición, pero nunca hemos, seguimos en contacto. No nos hemos reunido justamente porque el tiempo es tan escaso. El 27 de octubre esto tiene que estar ya votado por las dos cámaras. Entonces,
por
para
las dos
nosotros,
cámaras, que siempre es un lío ahí que va y viene.
Se le hacen una modificación, por eso. Por eso estamos surgidos.
¿Con quién van a negociar? ¿Dónde arrancan?
Bueno, nosotros arrancamos hoy a las 10 con Gidonian, y después a las 11 tenemos una charla con la gente del Frente Amplio. Lo que vamos a hacer es nos van a hacer preguntas, ¿tá? Y ir aclarándole dudas con respecto a lo que se presentó, y como lo mismo que estamos haciendo acá lo estamos haciendo en todos lados, y con ello estamos en 24 horas esperando, nos llaman y vamos. Luego tenemos una gira con todos los presidentes de los partidos políticos, que ya pedimos todas las entrevistas, ¿tá? Y también tenemos previsto la participación, que se va a formar alguna comisión dentro del Senado y diputados para estudiar el tema.
Ahí haremos una presentación institucional, porque
institucional.
Por lo que nos han dicho, sabemos que como institución, vamos a ser citados al plenario. Nosotros ya hemos concurrido con la ley 20.130, el sistema previsional común, como caja, con nuestras apreciaciones con respecto a la ley 20.130, y bueno, y ahora también concurriremos, pero obviamente que las reuniones personales directas con cada uno de los grupos, los que integran la comisión, digamos, como que es más fácil para explicar, porque cada uno, es un tema muy complejo la seguridad social.
Es un tema complejo.
Es un tema muy complejo.
Y es complejo además porque esto viene arrastrándose una situación compleja de antes.
Sí.
Como veíamos recién un poco las críticas internas, las gestiones anteriores. Es un tema de una complejidad intensa.
Sí, sí. Acá hay unos mensajes acá de los oyentes, 092-000-970, si quieren enviar mensajes, preguntas, comentarios. Acá el 202 nos dice, el promedio de jubilaciones de la caja bancaria es 4 veces superior al promedio del BPS. Mi pregunta surge, ¿el de la caja profesional también es igual?
Bueno, hoy sí también.
¿Sí?
Hoy tiene un régimen, la ley, hoy 17.738, hace el promedio de los 3 últimos años, el porcentaje es 50%, es bien diferente al resto de los trabajadores del BPS. Es por eso, esa es una de las razones en las cuales también hubo descalce entre ingresos y egresos. No se fue acompasando, por eso es que además también tenemos una... Bueno, en realidad es la ley, los directorios aplicaron la ley, había que modificar la ley, pero ustedes entienden lo que hoy está pasando.
Claro.
O sea, uno también entiende que los directorios no querían tener este enfrentamiento. ¿Quién quiere que le llamen mafia? Alguien como él y como yo, por lo menos, que hablamos nosotros, nada más que nosotros, porque no hablamos de otros integrantes del directorio, que desde el primer día estamos... yendo todos los días para lograr una salida.
Bueno,
y quiere que le llame, o sea, no es, entonces uno al final entiende y dice, pero al final los otros directorios, porque la guerra es mucha.
La tiraron para adelante, da la sensación que los directores anteriores patearon para a la uruguaya, ¿no?
No pudieron tirarla para adelante.
¿Y ustedes?
No, porque nosotros cuando asumimos,
si no hay
cuando
plata.
Nos postulamos, sabíamos que esto tenía que ser así. Y uno las decisiones las tiene que tomar, porque es como el paciente está en coma.
¿Ustedes qué profesiones tienen?
Yo soy contadora.
Contadora.
Yo soy veterinario.
Veterinario.
Yo soy veterinario.
Con razón habla de la emergencia.
De la emergencia con el tema médico.
El perro malherido.
Ojo, claro, que el contador saca cuentas.
Hablar de la vaca lechera también.
Y saca cuenta. Acá otro oyente nos dice, dígame que es mentira, que el déficit de la caja la vamos a terminar pagando nosotros, Juan Pueblo, somos los nabos de siempre. ¿Qué tenemos que ver con eso? Bueno, un poco lo que hablamos hoy. Acá el 298 nos pregunta, lo que ustedes están haciendo, soy profesional universitario, lo que ustedes están planteando o lo que plantea el proyecto es un segundo IAS, estamos como pagando 2 veces el IAS.
No.
En realidad no es, el IAS es un impuesto y esto es una tasa de contribución pecuniaria. ¿Por qué? Porque todos los afiliados activos y sobre todo y los pasivos pertenecemos
A un mismo colectivo.
Claro. Entonces es una tasa de contribución.
Es una
Pero
forma
le cobran de... por 2 veces. O sea, los jubilados tienen que hacer 2 aportes. Aportan por el IAS y ahora aportan por este
el
tema.
El IAS,
¿no?,
tiene un fin.
Que va para otro lado. Digo que son 2 veces aportes. Según lo que entiende el profesional,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Pero también los activos tenemos un aumento de las tasas. O sea, en esto estamos todos colaborando justamente.
Otra cosa que no me quiero dejar escapar es la participación de todos los gremios, los cuales nos han respaldado a nosotros, y en este caso voy a hablar de nosotros dos, que fuimos elegidos por Gremios por la Caja, que era una unión de profesionales que nos presentamos a la elección. Hemos estado en contacto permanente desde que nosotros asumimos hasta ahora, realizando reuniones periódicas y de coordinación, ¿tá?, y de levantar aportes de los gremios.
Recibiendo los aportes de los gremios.
Si los gremios están enterados de todo esto, han trabajado con nosotros y nos han dado el respaldo para poder seguir trabajando. Por supuesto que dentro de algunos gremios hay gente que está a favor y gente que está en contra, ¿tá? ¿En contra de qué? En contra de hacer estos
movimientos. ¿Y qué proponen?
Proponen que la...
El Estado ponga la plata.
Un salvataje general. Auxilio.
Bueno, lo que pasa es que si se necesita el dinero, el Estado, también acá hay otro oyente que dice, el Estado se hace el oso, estuvo dentro de la caja y ahora no quiere poner plata. Bueno, eso también es un tema.
¿Dos directores de cuántos?
No, no de, de este gobierno, de todos los gobiernos.
Dos de siete.
Dos de siete. Pero yo, en este caso, el Poder Ejecutivo ahora ha trabajado y está buscando las mejores soluciones. Es como decías tú, la frazada corta, que se me enfría el pie, que se me enfría la cabeza.
Claro, porque hay gente que dice, a mí no quiero que ponen plata, y hay otro que dice, bueno, el Estado tiene que poner plata. O sea,
Estado
la gente
también,
se
el
mueve.
El Estado dijo, nosotros vamos a contribuir, vamos a buscar la mejor manera, y la mejor manera dentro también de todos sus problemas que tiene.
Sí, los otros problemas. Lo que pasa es que si nosotros dejamos deshilachar una cosa así, se deshilachan muchas cosas.
Sí,
cuando el hilo se abre, se rompe todo, ¿no?
No solo corta, sino que tiene agujeros.
No se puede permitir un país decirle a un jubilado de una caja de profesionales universitarios.
Ahí va a tener que poner mucho más el Estado, ¿no?
Yo tengo muchísima fe y soy muy optimista en que nosotros, durante este último periodo, terminamos un periodo de trabajo con el Poder Ejecutivo. Ahora comenzamos con el Parlamento. Soy muy optimista en lograr los acuerdos suficientes para que el Parlamento pueda votar, que todos los partidos puedan votar una solución para esta caja.
¿Usted quiere decir algo? Tenemos que ir.
Quiero pasar un aviso que nos hemos olvidado. Una cosa muy importante que hemos logrado con este proyecto es que para la caja, la jubilación por edad avanzada sigue siendo posible. La ley 20.130, la ley del sistema previsional común, que rige desde mayo del 23, ha derogado la posibilidad de tener una jubilación por edad avanzada. Nuestra caja, el Poder Ejecutivo entendió que nuestra realidad era bien diferente a la del resto de los colectivos, y entonces los profesionales que hoy tengan 70 años de edad y hoy 15 años de aportes a la caja van a poder tener una jubilación por edad avanzada, aun cuando tengan otra pasividad en otro instituto. Y en el futuro, terminado este periodo de la transición, 70 años y 18 años de aportes, va a poder tener una jubilación. Eso es muy importante para nuestro colectivo, y eso es algo que nosotros, desde el primer momento que vimos la ley 20.130, batallamos, y bueno, logramos que el Poder Ejecutivo entendiera, y eso para nosotros es un gran logro.
Virginia Romero, presidenta de la Caja de Profesionales Universitarios, Daniel Alza, vicepresidente, gracias por habernos acompañado, habernos echado un poco de luz en este tema, que para muchos es dificilísimo de entender, si no te toca.
Si no te toca, te dicen que te van a hacer pagar algo, ¿no?
Claro,
que algunos oyentes dicen, pagar nada.
Juan Pueblo termina garpando a los profesionales
¿por qué?
Que tienen
no.
una jubilación 50% más alta que nosotros. Esas
hay que explicar,
cosas
hay que
están
explicar.
También en la arriba de la mesa, ¿no?
Hay otros servicios de pensiones y jubilaciones en nuestro país que todos los años también hay que aportar muchísimo dinero, y eso también hay que balancearlo.
Sí, sí. Bien. Bueno,
suerte
gracias.
En las gestiones.
Bueno, ¿Les queda un mes? Menos un mes.
Un poquito menos. Bueno,
estamos en sesión permanente.
Sí. Me imagino.
Bien.
Bueno,
muchas gracias.
Seguramente volverán.
Con mucho gusto. Estamos.
Como se vote, volveremos a hablar un poco de cómo se sigue esta circunstancia, ya dentro de la caja, ¿no?
De la caja.
Gracias a ambos.
Bueno,
gracias, nos vamos. Se viene Punto de Encuentro.
Vamos.
Hasta mañana.